La Escuela de Pacientes te presenta podcasts de paciente a paciente. Entre iguales mejor. Ascensión Esquerro, enfermera y paciente con COVID persistente.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, un podcast de paciente a paciente, entre iguales mejor. Y en estos últimos días tenemos podcast sobre el COVID persistente. Hemos entrevistado a varias personas que tuvieron el COVID y que siguen teniendo síntomas y signos ligados al COVID. Incluso en algunos casos nos han contado que se han incrementado o que han generado un día a día muy complicado, muy difícil y que a veces necesita de apoyos entre pacientes, de apoyos entre iguales. Y nosotros queremos estar ahí intentando ayudar a este movimiento de long COVID, de COVID persistente. Y estamos con Ascensión Esquerro. Vive en Aragón, ¿no? Es la presidenta de COVID persistente en Aragón. Y bien, ahora nos cuenta mejor ella un poco cómo es la historia con ella. Un poco, cuéntanos, Ascensión, ¿cómo fue, cuándo te diagnosticaron el COVID?
Bueno, pues yo soy enfermera, trabajo en un centro de salud de atención primaria, tengo 49 años, sin ninguna patología previa, persona sana, deportista. Pero sí que es verdad que la semana que me contagié, que no olvidaré nunca, el 14 de abril, yo estuve trabajando, sacando sangre una hora de 8 a 9, con una mascarilla quirúrgica. Los pacientes cuando venían todavía no llevaban mascarilla porque todavía no era obligatorio. Y sí, ese viernes, yo cogí la baja el viernes, el día siguiente otras compañeras más cayeron enfermas. Yo ese mismo día ya por la tarde intuí la que se me venía encima porque empecé con dolores articulares, dolores musculares, sensación de fiebre, y por la noche a las 3 de la mañana me desperté con una dificultad respiratoria, un dolor extremo de garganta, una presión en el pecho, unos síntomas que yo no conocía, que a pesar de haber pasado varias gripes, ese dolor de pecho yo lo desconocía. Por eso me temí lo peor, que era que me había contagiado. Llamé a salud laboral, llamé a urgencias, llamé a las 6 de la mañana porque realmente lo que me entró fue pánico. Fue pánico porque durante esa semana habíamos visto la evolución de los pacientes, qué evoluciones tenían en 24 horas, de un estado de salud aceptable, y en 24 horas estaban intubados. La verdad es que pasé 24 horas de bastante bastante miedo.
Y desde entonces, ¿cómo fue a partir de ese momento, llamas a salud laboral, tal, cómo fue la evolución del COVID?
Pues bueno, al día siguiente, cuando vi que mi evolución no había empeorado, sí, después de las 24 horas se había parado, era parecido a una gripe. La verdad es que me relajé un poco pensando, digo, bueno, pues en 15 días esto pasa. Era la estimación que teníamos. Tenía muchísimos síntomas y que había síntomas nuevos, porque tenía una visión borrosa, tenía mucha fatiga, tenía un dolor external desconocido por mí hasta el momento, tenía insomnio, cosa que yo no había tenido nunca, tenía una especie de hormigueo en las extremidades, pero bueno, me armé de paciencia y pensé que en 15 días esto pasaría. La sorpresa me la llevé cuando a los 9 días me hicieron la PCR y salió negativa. Entonces dije, bueno, pues realmente no es el COVID, pensé, mejor. Esperaremos los 15 días que pase este cuadro viral, aparentemente, y ya está. En el salud laboral, como salió la PCR negativa, me dijeron a trabajar, ya puede salir de la habitación, y yo realmente, pues hice caso. Pensé que no era COVID persistente y salí de la habitación, salí de mi aislamiento. Pero para mi temor, que era el temor de todos los trabajadores sanitarios, era contagiar a nuestros familiares. Cuando salí de esa habitación contagié a mi hija, porque a los días mi hija empezó con los mismos síntomas que tenía yo. El dolor articular, el dolor de cabeza, el dolor de pecho, unas ojeras además muy muy características de este cuadro, de este síndrome, unas ojeras oscuras con dolor de ojos profundos, que pues es unas ojeras que nos caracterizan. Pero pasaron los 15 días, y a los 15 días yo no estaba recuperada. Yo creo que a los 15 días empecé a estar peor, porque algunos síntomas desaparecieron, pero empezaron a aparecer bastantes más. Yo he llegado a sumar 24 síntomas diferentes, síntomas que hasta ahora para mí eran desconocidos. Bueno, pues me volví a meter, por supuesto, cuando mi hija empezó a salir con los síntomas, empezó a aparecer con los síntomas, me volví a meter en la habitación y a mi hija aislarla en otra habitación, porque además los síntomas no desaparecían. Estuve 2 meses aislada. Cuando ya consideré que, aunque me hice una segunda PCR, salió negativa, consideré que no era valorable, porque mis síntomas eran muy intensos, yo tenía una fatiga extrema, continuaba después de 2 meses sin poderme levantar de la cama, y si me levantaba y hacía algo, tenía que empeoraba, volvía a necesitar cama porque no tenía fuerza para absolutamente para nada. Estuve 2 meses completamente en la cama. Primero por el aislamiento y por mi riesgo de que pudiera pudiera contagiar al resto de la familia, porque tampoco lo sabíamos exactamente, y segundo porque mi cansancio, mi fatiga era extrema. Y bueno, a los 2 meses, hablando con mi médico, pensé quizás es momento de empezar a andar, porque como toda enfermedad, el estar demasiado tiempo en la cama quizás no es beneficioso. Pensamos, deducimos entre mi médico y yo, vamos a empezar a andar. Pero yo no podía andar ni 50 metros. Y si andaba esos 50 metros, no llegaba al final de la calle, me ponía todavía peor. Los síntomas se intensificaban. Algo que no entendía, algo que nos descolocaba. Yo le dije a mi médico, perdona, pero es que no entiendo nada, pero creo que el andar todavía me va peor. Hasta que descubrí que me taquicardizaba, que mi frecuencia cardíaca llegaba a 170 y 180 andando a un ritmo de una persona mayor. Un síntoma nuevo más, que hasta ahora no había descubierto. No sé si estaba, pero yo no lo había descubierto. Entonces, durante meses y meses este cuadro viral nos desconcertaba diariamente, tanto a mi médico como a mí. No lo entendíamos y no sabíamos cómo hacerle frente. Ahora, después de un año, que ya hemos visto que no es que siga ningún patrón, pero sí que hay una relación con la actividad. Nuestro cuerpo reacciona muy mal a la actividad, me refiero a actividades de la vida diaria. Recoger el lavavajillas, hacer la cama, actividades muy, muy básicas. Nuestro cuerpo reacciona fatal y los síntomas se intensifican. Así que me he convertido de una persona activa, deportista, trabajadora, a una persona incapacitada completamente. No he vuelto a hacer deporte y no me he vuelto a recuperar. Tuve una ligera mejoría en septiembre, que todavía no sabemos por qué, muchos pacientes la tuvimos. Una mejoría falsa, engañosa, porque pensamos que estábamos curados, nos volvimos a incorporar a la vida laboral. Y fue la recaída, fue tremenda. Fue un palo, además de físico, emocional, porque fue volver a empezar la pesadilla. Y aquí sigo a punto de hacer un año, hace 11 meses que estoy con el COVID persistente, con este síndrome, este conjunto de síntomas que no terminan de desaparecer.
¿Y cómo es un día a día tuyo? ¿Cómo es un día cualquiera? ¿Hoy? ¿Cómo ha sido hoy?
Pues un día cualquiera me da miedo abrir los ojos porque no sé cómo me voy a encontrar. Normalmente me despierto con el dolor de cabeza ya permanente. Yo puedo estar, he estado ahora 2 meses seguidos con sus 60 días con dolor de cabeza todos los días, en mayor o menor intensidad, pero diario. Esta mañana me he despertado, por supuesto estaba ese dolor de cabeza que me acompaña. Me levanto ya y enciendo el reloj para controlarme las pulsaciones, para evitar pasar de 120, porque solo el hecho de ir de la cama al baño ya estoy en 120. Intento no moverme con rapidez para evitar que llegue a 130, porque a partir de 130, 140, pues el dolor de cabeza se intensifica. El dolor de cabeza se convierte con una presión craneal, dolor de oídos, dolor de ojos, que sabemos cuándo empieza, pero no sabemos lo que va a durar. Por eso intentamos que la actividad sea lo más suave posible para evitar desencadenar esta cascada de síntomas que se intensifican con esta actividad mínima. Me levanto, desayuno a un ritmo de una persona de 80 años. Digo de 80 porque mi madre tiene 82 y se mueve más rápido que yo. Desayuno, me pongo a leer un poquito. Es normalmente algo relacionado a artículos que van saliendo porque estamos ansiosos con que alguien descubra, no la hipótesis, sino cuál es la causa que origina estos síntomas y descubra una cura para nosotros y esta pesadilla se acabe. Ese es mi día a día. Luego viene mi marido, comemos sobre las 3 y me siento en el sillón a pasar la tarde, porque si he hecho la cama o he puesto una lavadora y he recogido el lavavajillas, ya mi frecuencia cardíaca ha subido hasta 140, que había subido sin salir de casa a 140. Entonces ya tengo que descansar. Normalmente pasamos la tarde en el sofá y a las 7 suelo hacer meditación con el grupo de COVID persistente al que pertenezco. Y poco más.
Por tanto, un cambio radical, decías, de hacer deporte, de trabajar día a día, a una vida donde el movimiento, un pequeño movimiento, te genera un cambio muy importante, ¿no?
Un pequeño movimiento me provoca enfermedad, agravar mi síndrome. Mis síntomas se agravan al mínimo movimiento, por eso es una sensación que tenemos de prudencia, porque no queremos que esos síntomas se intensifiquen. El día que los tenemos más o menos controlados, es como que andamos con miedo. Por favor, que por lo menos me quede como estoy, ¿no? Que este dolor de cabeza no sea tan intenso, que no me aparezca el hormigueo de cara y extremidades, que no me tenga que ir a la cama, que ya que estoy levantada, que pueda aguantar levantada. No puedes quedar con una amiga a charlar, porque el charlar con una amiga implica unas emociones también, que también desatan esta intensificación de síntomas. Uh-huh. Es una vida completamente incapacitante y limitada totalmente.
Uh-huh. ¿Y te genera miedo?
Sí, la verdad es que sí, porque yo voy a hacer un año ya, quiero ser optimista, intento, y cada día intento ser optimista. Es inevitable que el día que el dolor de cabeza es extremo, el día que no te puedes levantar, aparezca ansiedad y el miedo se intensifique. Pero intento ser optimista cada día, pensar y ser esperanzadora en pensar que alguien va a encontrar la solución, pero tengo miedo cada día, claro. Voy a hacer ya un año que no tengo vida. Voy a hacer un año que estoy en mi casa, en estas 4 paredes, que mis relaciones sociales son inexistentes. Porque si algún día, hace un mes fue mi cumpleaños, y quedé con una amiga a tomar café, porque necesitaba celebrarlo de alguna manera en una terraza, y eso me supuso pasar 2 días seguidos sin poderme mover de la cama.
Y si ahora nos escucha alguien que tiene síntomas parecidos a los tuyos, que lo ha pasado, que lo está pasando mal, que tuvo el COVID hace un tiempo y no termina de mejorar, ¿qué le dirías?
Bueno, que tenga... Es una palabra que diríamos todos los persistentes, que tenga paciencia, pero no tenemos otro remedio que tener paciencia y esperanza, sobre todo, que... Yo creo que ya nos ha llegado el momento de que nos hagan caso, de que nos estudien y que pronto nos va a llegar la curación, estoy segura.
Y cuando lees que la gente que se vacuna le disminuyen los síntomas del COVID persistente, ¿qué piensas?
Perdona, no te he entendido. ¿Cuándo?
Cuando oyes, cuando lees que hay gente que tiene COVID persistente y se vacuna, ¿qué piensas de ello? ¿Y que con ello mejora sus síntomas y su estado de salud?
Bueno, yo soy una de ellas, pero no soy de las que he mejorado. Hay una parte de pacientes que han mejorado. Se estima, todavía están haciendo el estudio, todavía no se ha publicado, la SER lo están haciendo. Sociedad que nos apoya y que trabaja con nosotros desde el primer momento, sociedad a la que le tenemos muchísimo que agradecer, estima que enseguida saldrá la encuesta, se estima que un 10% ha mejorado considerablemente, un 40% ha mejorado un poquito, pero hay un 10% como yo que hemos empeorado. Yo me puse la vacuna el día 20 de enero. Estaba trabajando, no estaba muy bien, pero me defendía, estaba trabajando. Y el día 29 de enero no me pude levantar de la cama. Volvió a aparecer la fatiga extrema, el cansancio extremo, el dolor articular y muscular extremo, la cefalea extrema, la fiebre, que no bajaba absolutamente con nada. Y he estado 30 días en la cama sin poderme mover. Ahora llevo unos días que los síntomas están disminuyendo un poquito, empiezo a tener ratos sin dolor de cabeza, no mucho, pero sí empiezo a tener algún rato. Yo soy una de esas personas, porque para nosotros, pregunté a muchos profesionales qué hacer, no hubo una respuesta clara, porque desde luego somos pioneros en esta situación, y decidí arriesgarme, puesto que estando en activo y con la falta de información, decidí arriesgarme. Y la verdad es que la recomendaría. Ahora mismo no. Ahora mismo no. He pasado un mes, he vuelto a tener miedo, mucho miedo otra vez, porque 30 días son muchos días de mucho dolor, de mucha incapacidad, de mucho malestar y de mucha incertidumbre otra vez.
¿Y cómo ves el futuro?
Pues no lo sé. Los días que tengo mejores, como hoy estoy un poco mejor, lo veo optimista y sueño con que nos llegue la curación, con que alguien encuentre la causa y el tratamiento a nuestra situación. No puedo verlo de otra manera. No puedo. No quiero y no puedo. Mi hija tiene 19 años y está igual que yo. Entonces, por su futuro, por el de... No es mi hija de 19 años, también hay niños de 10 años que están igual. Por su futuro necesitamos encontrar cura. Necesitamos encontrar la cura.
Por tanto, fíjate, llegó una enfermedad, llegó un virus hace más de un año y resulta que mucha gente ha muerto, mucha gente ha sido hospitalizada, mucha gente se ha contagiado. Y curiosamente hay gente que sigue teniendo los síntomas, incluso que el día de ayer podría decir casi que es mejor que el de hoy, ¿no? ¿Qué nos podrías decir a la gente que te oímos ahora para, ante esta pandemia, ante este virus, ante este COVID-19, qué nos podrías decir ahora?
Pacientes, personas que no se han contagiado, que no han tenido contacto con este virus.
Efectivamente. O alguien que haya estado, da igual. Es decir, igual. Quien te oiga ahora, ¿qué le podrías decir? Un poco como un poco para que vean un poco cómo es el día a día, que lo has explicado muy bien, cómo es tu día a día, cómo es ese cambio que has tenido a lo largo de este año y cómo es ahora estos días que después de dices salgo 2 días, salgo un día y tengo que estar 2 días sin moverme, ¿no?
Bueno, pues yo diría que a este virus no hay que tenerle respeto, hay que tenerle miedo, que todas las precauciones y todas las medidas que se puedan tomar para protegernos de él son pocas. Yo no le tenía miedo cuando estaba trabajando, yo creía que estaba protegida con los EPIs que teníamos. Por supuesto eran insuficientes, pero por el desconocimiento no tenía miedo al contagio. Hoy día sí que le tengo miedo, no le tengo respeto, le tengo mucho miedo, porque cualquier contacto con este virus, de todas las posibilidades que hay, no hay ninguna buena. Ninguna, ni siquiera la de asintomático es buena, porque aunque seas asintomático y no lo sufras, el riesgo de contagiar a los tuyos es tremendo y no sabes los tuyos no sabes cómo van a reaccionar, si van a ser de los que sean graves, de los que se vayan, de los que queden persistentes o van a ser asintomáticos y el contagio va a continuar. Por eso yo le diría que hay que tener miedo a este virus y evitar 100% la posibilidad de contagio y de contacto.
Pues muchísimas gracias, Arsén, por haber estado con nosotros, por contarnos tu historia que quien la oiga, quien oiga todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, todo lo que sigues viviendo, pues seguro que entenderá muchas más cosas de este virus persistente, cómo afecta, cómo toca, cómo dificulta la vida a gente como tú, como Arsén. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y espero que tu testimonio ayude a mucha gente a entender mejor esta historia, esta enfermedad, este COVID persistente que está afectando a mucha gente y de una manera muy dura. Muchísimas gracias, Arsén.
Muchas gracias a ti.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.